quién, con quién hablar, con qué historiador hablar acerca de Fidel Castro en este momento tremendo, en muchos sentidos, que también tiene, en fin, digo, el dolor o la tristeza del momento y también la belleza de la vocación. ¿A quién traer sino a alguien que fue y será próximamente, seguramente, gente de a pie? Siempre lo es, pero que en este momento no está con nosotros, pero es muy posible que vuelva a estarlo. Sergio Viñeschi, del otro lado de la línea, ¿cómo te va? Desde Cardales estamos. ¿Dónde andás y cómo te va?
Hola, ¿cómo le va, Mario, compañeros? ¿Cómo andan
Sergito, querido?
Hola, Sergio.
Ahí estoy escuchando esas voces. Qué momento la muerte de Fidel Castro, porque más allá de todo lo que uno puede decir de su historia, es emotivamente y significativamente mucho para tres generaciones. Porque ustedes, yo escuché al principio del programa, decían que cuando nacieron Fidel estaba ahí. Bueno, yo nací en 1965, ya hacía 6-7 años que estaba en el poder, y mucho de la política uno se situaba a favor o en contra de la Revolución Cubana. Era como una especie de trámite que había que pasar. Estás a favor o en contra de la Revolución Cubana y ahí te ubicabas ideológicamente en el mapa. Una de las cosas que podríamos decir, entonces, es que más allá de lo que ha pasado en Cuba, y que siempre es muy útil recordar que uno ve el proceso terminado, pero que el día a día siempre fue de mucha zozobra. Nunca se sabía cuánto más iba a durar ese proceso revolucionario. No solamente por la invasión a Bahía de los Cochinos, o también por la crisis de los misiles. Vale recordar que casi se arma una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el tema Cuba. Sino que también en la discusión de todo lo que fue los años 60 y 70 en Latinoamérica, Cuba ocupaba un rol central. Y la discusión sobre personajes como Fidel Castro y el Che Guevara eran del debate cotidiano. En ese sentido, uno siente una enorme orfandad. Es como decir, bueno, se va el último grande del siglo XX, y ahora que queda, quedamos nosotros, y nos tenemos que arreglar nosotros. Si uno piensa el contexto, ¿no? Hay una frase que siempre me impactó de Fidel Castro, que la pronunció en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, que él fue que dijo: navegaremos solos en un océano de capitalismo. Que si uno la compara con otras frases en las que lo que se prometía era el cambio del mundo, un mundo que iba a dejar de ser capitalista y iba a ser socialista, en ese contexto en el que ese sueño estaba terminado, sin embargo ahí empezó a ser la voz de la resistencia, ¿no? Fidel Castro fue cubriendo todos esos periodos históricos que hemos vivido y siempre fue un referente. Todos conocemos esta frase de Frederick James, en el que dice que hoy en día es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y si somos habitantes de ese paradigma ahora, es muy muy interesante poder pensar que Fidel Castro en realidad representa en el grueso de su vida otra época, otro paradigma, en el que muchísima gente pensó que otro mundo era posible. Y hoy eso es tan difícil de pensar, ¿no?
En la influencia, uno recuerda, en la influencia, por ejemplo, en la Argentina, o en el impacto en la Argentina, que en algún momento Arturo Frondizi se reunió con Ernesto Guevara en la previa de una cumbre que se hizo en Punta del Este, y esto le causó un problema tremendo. O sea, es un problema. Arturo Frondizi le hacían planteos militares o con acto de golpe de Estado por cualquier cosa, pero planteó un problema tremendo la sola circunstancia de dialogar, de reunirse con Ernesto Guevara, digamos, eran mancha venenosa, eran todo eso, y eso eran los albores cuando se pensaba que sencillamente con eso, con aislarlo, lo iban a aniquilar, digamos, y ciertamente eso no ocurrió.
Bueno, sí, tal cual. Ese encuentro en el que Frondizi después contó que le convidó un bife de lomo al Che Guevara y comieron eso, ese encuentro sirvió para los militares para casi la gota que rebasó el vaso para decir, tiene que caer. Pero también, si pensamos en que Estados Unidos creó la Organización de Estados Americanos con el objetivo de aislar a Cuba, y todo lo lo que pasaba año a año, ustedes citaron hoy a De la Rúa votando en contra de Cuba, pero era casi una tradición todos los años votar a ver qué votaba la Argentina. Uh-huh. Eso definía en dónde se situaba ideológicamente un gobierno. Uh-huh. De hecho, durante muchos años, creo yo, el gobierno de Alfonsín no condenaba a Cuba.
No. En general hubo, es decir, hubo una fluctuación desde la postura que tuvieron gobierno nacional popular, el gobierno de Alfonsín y el de Eduardo Dualde en su momento, que cambió el voto, versus el de Menem y de la Rúa, que por supuesto adoptaron otra posición.
Exacto, cuando uno dice la palabra referente, Se la dice para cualquier cosa todo el tiempo.
Vos sos un referente, Sergio.
Para nosotros. Yo soy la expresión de cómo se devaluaron los referentes. Pero cuando uno dice la palabra referente, Cuba, Fidel Castro, es un punto de referencia absoluto para ubicarse en el mapa. ¿Cómo votaba con respecto a Cuba? Te digo cómo se alineaba con Estados Unidos. Y como decían ustedes, a tiro de cañón. Cuando fue lo de las escalinatas en la Facultad de Derecho, yo me acuerdo que estaba en un rol muy activo en la política, estaba tirado en mi cama mirando la televisión, y iba haciendo zapping, y estaba en cadena nacional Fidel Castro, estaba en todos los canales. Cuando uno estaba acostumbrado a 5 minutos antes, un mundo mediático completamente diferente, ese día, que encima es un 25 de mayo de 2003, cargado de historia, y lo más visto, y visto en cadena nacional, era Fidel Castro hablándole a una multitud creciente y bastante espontánea, y dijo, entre otras cosas, en un discurso, que uno siempre en los discursos, bueno, las demás personas, los mortales, se ponen un poco nerviosos. Él se tomó el tiempo para explicar que un mundo tan complejo, en el que pasan cuestiones como el mundo financiero, etcétera, etcétera, cosas que atañen a la vida de todo el mundo, si no, uno no entiende eso, ¿cómo hace después para saber qué votar? Y entonces esa explicación, que es un poco el debate eterno que había, ¿en Cuba hay democracia o no hay democracia? ¿En Cuba hay justicia social o no hay justicia social? ¿En Cuba no hay pobres? Entonces, ¿por qué me criticás que hay democracia? Era como un debate de sordos, que en realidad los que decían queremos democracia en Cuba, en su mayoría los que en realidad querían decir queremos que haya capitalismo en Cuba.
Sergio, ¿qué tal? Néstor te saluda.
Hola, Néstor, querido.
¿Cómo te va? Recién hablabas de Cuba y Fidel como referencia, ¿no? Hace poco participé de una charla con Fortunato Maliemachi, un experto en religión, y él decía, los últimos 3 papas, o sea, Juan Pablo II, Ratzinger, sí, y Francisco, los 3 fueron a ver a Fidel. Claro. Algo tenía este hombre como referencia para distintas, claro, miradas del mundo, ¿no?
Claro, porque no se juntaban con los distintos presidentes de Haití, que es el punto de referencia con el que uno podría comparar a Cuba para ser justos. Pero no solamente Cuba, que recordemos la historia, ¿no? Porque venía de una dictadura larga de Batista, de Fulgencio Batista, y cuando Fidel Castro, con ese grupo de guerrilleros que logran que el pueblo cubano en su totalidad se levante, eso es un elemento importante a pensar, porque después nace la teoría del foquismo, pensando que se pueden juntar 5 tipos en una selva y hacer una revolución. Cuando ocurre la revolución, los primeros objetivos de la revolución no eran el comunismo, no estaba ni siquiera en el programa. Lo que lleva a que Fidel Castro finalmente adhiera al comunismo, haga expropiaciones generales de empresas, es en el marco en que Estados Unidos se opuso a la revolución, y una cuestión de supervivencia, de vida o muerte para Fidel Castro, era o me alineo con la Unión Soviética o esto desaparece, esto no dura. Y es bueno pensar, ahora van a venir una catarata de artículos sobre la Revolución Cubana y sobre Fidel Castro, ya me los estoy imaginando, pero es bueno pensar en que todo ese proceso tan largo siempre vivió en peligro, siempre vivió acosado, vivió bloqueado, vivir bloqueado es una experiencia muy fuerte, vivió amenazado y amenazado por la principal potencia mundial, y si pudo sobrevivir, y ahora no es que yo voy a decir el secreto de por qué pudo sobrevivir, sino que si pudo sobrevivir, eso es tal vez el enigma más interesante a resolver. ¿Cómo es que pudo sobrevivir?
Sergio Viñeschi, gente de a pie, una alegría tenerte aquí, aunque sea en estas circunstancias difíciles y dolorosas. Un foco siempre de tus palabras. Te agradecemos muchísimo, te deseamos un gran fin de semana. Un abrazo enorme, compañero.
Un abrazo para ustedes, hasta la victoria siempre.
Chao.